La Fórmula 1 podría volver al Jarama. No oculto mi cariño a mi circuito, el Jarama, a 28 kilómetros de Madrid. Mucho más bonito que los tilcódromos, esos modernos circuitos sin personalidad, diseñados, yo más bien diría que perpetrados, por Helmut Tilke. Pero no, no me acuséis de clickbait, porque esta es una noticia auténtica, real y contrastada. El contrato de la Fórmula 1 con Montmeló acaba en 2026 y el RACE ya está moviendo ficha. Esto promete. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. En este asunto hay muchas cosas a considerar, pero ya sabéis que a nosotros, en Garaje Hermético, nos gusta comenzar las historias por el principio, así que vamos a hacer un poco de historia. Vamos a hacer un poco de historia porque, con el nombre de Gran Premio de España, se celebraron distintas carreras en los circuitos de Guadarrama, en 1913, que está en Madrid, Guadarrama, en Sitges-Terramar, en Cataluña, en 1923, en La Sarthe, entre 1926 y 1935, ambos incluidos, pero exceptuando los años 30, 31 y 32, y finalmente en Pedralbes en los años 1951 y 1954. Pero, por fin, nace el circuito permanente del Jarama. Como os digo, muy cerca de Madrid, concretamente en el kilómetro 28 de la carretera de Burgos, que es la que sale de Madrid hacia el norte de España. Bueno, los que conocéis el circuito, pues seguramente os parecerán demasiadas explicaciones, pero no todo el mundo, especialmente de fuera de Madrid, pero incluso de Madrid, ha acudido al Jarama en alguna ocasión. Por cierto, que digo al Jarama, pero desde febrero de este año 2022, el circuito se llama ahora Circuito de Madrid-Jarama-Race. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Soy un clásico, pero a mí me gustaba Circuito de Jarama a secas. Por cierto, lo que no sé si sabéis es por qué se llama así. Se llama así porque muy cerca del Jarama, del circuito, pasa el río Jarama, aunque ahora resulta que es mucho más conocido el circuito que el río. Bueno, el circuito, algo del circuito, fue inaugurado el 1 de julio de 1967 y ese mismo año se disputa un gran premio. Entre 1968 y 1975, comenzando en el 68 otra vez por el Jarama, el Gran Premio de España se alterna entre el circuito permanente de Jarama en Madrid y el trazado urbano de Montjuïc, el circuito de la montaña en Barcelona. Pero el 17 de abril de 1975, en el circuito de Montjuïc, el Embassy Hill de Rolf Stommelen pierde el alerón trasero. Sale volando y va a golpear contra el público. Hay 4 fallecidos y 10 heridos graves, entre ellos el propio piloto. Y se acaba la historia de la Fórmula 1 en Montjuïc. El GP, el Gran Premio de España, pasa a celebrarse en exclusiva en el Jarama. Bueno, pasa a celebrarse en el Jarama, pero de manera no tan trágica, afortunadamente, y con una carrera magistral de Gilles Villeneuve, en 1981 se disputa el último Gran Premio de España de Fórmula 1 en el Jarama. Que, bueno, yo vi ese Gran Premio y, bueno, se decía que no ofrecía suficiente seguridad para los rápidos monoplazas de efecto suelo y además con turbo de esos años. Así que durante 5 años el Gran Premio de España, se desplaza a un circuito precioso y que adoro. Adoro el circuito, adoro el trazado, adoro los alrededores y adoro la gente del circuito de Jerez, que se celebra allí el Gran Premio de Jarama entre el 86 y el 90, ambos inclusive, con una carrera, concretamente la de 1986, cuyo final está entre los más ajustados de la Fórmula 1, porque solo 14 milésimas, no me estoy equivocando, no son centésimas, son milésimas, separaron al vencedor Ayrton Senna del segundo, otro pilotazo nada menos que Nigel Mansell, el bigotón. Pero bueno, ese al final pues son 5 años en Jerez y en 1991 se llega a la situación actual, en el que el Gran Premio de España se celebra en el circuito de Montmeló, en Barcelona, como os digo, desde el año 1991 hasta hoy. Pero bueno, hay más que hablar antes de llegar al Jarama. Hay que hablar de la Fórmula E, que ya sabéis que son monoplazas eléctricos, de Mónaco, de Spa-Francorchamps y de Zandvoort. Vamos a comenzar por la Fórmula E. A ver, aunque estos últimos años, bueno, estos dos últimos años, parece que la afluencia de público se ha reactivado en la Fórmula 1, entre otras cosas, porque los mundiales de Fórmula 1 no son una aburrida sucesión de victoria de Hamilton una tras otra, pues, como os digo, estos dos años, con la pelea con Verstappen, y este año está más animada, pero aún así la Fórmula 1 pasó en su momento y de algún modo aún pasa por una cierta crisis de afluencia de público a los circuitos. Bueno, y os decía que iba a hablar de la Fórmula E. ¿Qué tiene que ver con esto la Fórmula E? Muy sencillo, porque la Fórmula E ha demostrado que el problema de que no venga el público a los circuitos se soluciona de una manera muy sencilla, que es llevando el circuito a donde está el público, que es a las ciudades o muy cerca. Y la Fórmula E, y aquí incluyo también al Gran Premio de Mónaco, demuestran que si se quiere, se puede. Es decir, si se quiere, hay voluntad y hay dinero, se puede hacer correr a los monoplazas con una seguridad suficiente y razonable en casi cualquier sitio. También nombro a Spa-Francorchamps y podría hacerlo con otros circuitos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Monza, que parece muy sencillo, pero es un circuito muy complicado. ¿Por qué los nombro? Por una cosa que a mi modo de ver está clara. Los circuitos con historia, con mística, los circuitos de toda la vida siempre son divertidos y siempre son espectaculares. ¿Y qué pasa? Que de repente, esta temporada, vuelve Zandvoort, uno de los circuitos, en Holanda, por cierto, creo que todos lo sabéis, uno de los circuitos clásicos que fue defenestrado en su momento por la FIA, aduciendo falta de seguridad. Y resulta que con unas cuantas reformas, pues es apto para la Fórmula 1 y además nos ha brindado un marco perfecto y una carrera emocionante y distinta. Esa curva izquierda esperaltada que tiene una trazada distinta a todas las demás curvas de todos los demás circuitos del Mundial, solamente por eso valdría la pena. Pero es que, vamos a ver, entre Zandvoort y el Jarama hay muchas coincidencias interesantes. Yo voy a contar dos. Primero, tienen una edad parecida, más o menos se inauguraron en los mismos años. Segundo, para mí la más importante, su diseñador, porque muchas veces se atribuye el diseño del Jarama a Sandro Rocchi, que fue presidente de la federación, entre otras cosas, y fue promotor y quien dirigió las obras, pero el diseñador fue John Hohenholz. Hohenholz, es que el nombre tiene tela, que es el mismo diseñador del circuito de Zandvoort. Afortunadamente, ahora el diseñador de cabecera, entre comillas, de la Federación Internacional de Automovilismo, es un tipo que se llama Jarno Zaffelli, muy por la labor, afortunadamente, como os decía, de recuperar trazados históricos y míticos, como es el caso del Jarama. Y él, pues, ha hecho la cuenta. Con 40 o 50 milloncejos de nada, podríamos tener otra vez un circuito apto para la Fórmula 1 en Madrid. Ojo, apto para la Fórmula 1 y MotoGP. A ver, no puedo dejar de hablar de Germán Tilke, porque le he nombrado de pasada, pero creo que vale la pena echar unos minutos para hablar de Germán Tilke. Siempre, oigo decir muchas veces, yo mismo lo digo, que los coches modernos son todos, bueno, si no iguales, muy parecidos. Y lo mismo pasa con los circuitos. Y es que, ¿cuánto daño ha hecho Germán Tilke a la Fórmula 1 y a las carreras de coches en general? Este piloto frustrado, metido a ingeniero, y amigo del que en otros tiempos era todopoderoso en la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, fue el hombre de confianza y, en esa época, diseñador de cabecera de la FIA y responsable del diseño de una gran mayoría de circuitos nuevos y otros reformados que todo el mundo dio en llamar tilcódromos. Circuitos supuestamente, y seguro, realmente, pues que ofrecían una seguridad sin precedentes. Eran muy seguros. En mi modesta opinión, si son tan seguros como son de aburridos, realmente ofrecen una seguridad destacable. Entre los circuitos, como os decía, con comillas, perdonadme, perpetrados por Tilke, están el de Sepang, Bahrein, Shanghái, Estambul, o la reforma de Hockenheim o Montmeló. En este último se suprimió una de las curvas porque hubo un accidente, pero se podía haber resuelto de otra manera. Se suprimió una de las curvas más bonitas de todo el trazado en aras de la seguridad. Además, estos circuitos, pues anchísimos, con unas escapatorias asfaltadas que hacen que pase lo que pasa ahora, que los coches se salen del circuito pero obtienen ventaja, entonces hay que poner pues penalizaciones, que un aviso, otro aviso. Pues en los circuitos de toda la vida, si te sales del circuito, que pierdes tiempo, porque no hay asfalto, hay grava. Pero bueno, algunos me diréis, ja, Máximo, qué exagerado eres. Es que has cogido manía a este tal Tilke, eres un poquito exagerado. Bueno, quizás, pero os digo una cosa, nada menos que el diario inglés The Guardian, pues publicó una noticia que decía que Tilke había sido acusado de dibujar las pistas más aburridas del mundo y, lo que es peor, de matar a algunas legendarias, como el caso de Hockenheim. Bueno, algunos diréis, bueno, es que no nos fiamos de The Guardian. Bueno, pero seguro que de Jackie Stewart, del escocés, campeonísimo, pilotazo, de Jackie seguro que os fiáis. Y Jackie criticó los diseños del Tilke porque, decía él, provocaban una falta de adelantamientos y restaban emoción en muchas carreras, y añadió, y además son en gran parte copias al carbón los unos de los otros. Bueno, ya no me voy a meter más con Tilke, vamos a volver al Jarama porque la posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a Madrid es una realidad. Ha habido contactos entre la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, Liberty Media, como sabéis, propietarios de los derechos de la Fórmula 1, bueno, y según rumores podrían llegar a ser los de MotoGP, y el Real Automóvil Club de España, el RACE, para que en 2026 la Fórmula 1 pudiese volver al Jarama y a Madrid. Además, pues si se encuentra esa financiación para conseguir que el Jarama tenga la máxima homologación, como os decía, no solo podría volver la Fórmula 1, podría volver también MotoGP. Sería una opción mucho más barata que hacer un circuito nuevo, cuya construcción en su momento dio lugar a muchas conjeturas. Muchas. Yo me sé una de ellas, que era que el Jarama cambiaba el ayuntamiento, que recalificara el suelo de Jarama, que ahora tiene, es para de una dedicación para el deporte y para zonas deportivas, y se pudieran construir casas en lo que es el Jarama. Y entonces, a cambio de eso, cedieron los terrenos en la huella sonora del aeropuerto de Barajas, que está muy cerquita, porque está el circuito, está el Jarama y poco más allá está el aeropuerto de Barajas. Pues en la huella sonora, ahí como es un circuito, pues también hace mucho ruido, hacer un circuito que sería una réplica del Jarama, pero a escala 2-1, más o menos. Bueno, más o menos, el doble de grande. La verdad es que, bueno, ese plan, que es uno de tantos que se barajó, pues tenía buena pinta. Tenía buena pinta por dos razones. Uno, porque tenía su coña hacer un circuito de Jarama en grande, aunque os digo que la zona de donde está la huella sonora del aeropuerto es bastante llana, y el Jarama, os recuerdo que es uno de los circuitos, a mí me gustan mucho, que además de tener curvas, tiene subidas y bajadas. Y luego tenía, para mí, otra cosa muy buena, que yo pensaba, si son listos, pues urbanizan lo que es el Jarama, pero dejan el circuito. A mí es que me encantaría, sería un sueño para mí, vivir en Le Mans 42 o la Hípica 12. Yo, poder ir por una calle que es una urbanización que estaría llena de badenes, pero que había sido el circuito de Jarama, a mí me parecía un planazo. Y yo digo, como esto lo hagan, tengo que conseguir financiación como sea para comprarme una casa ahí. Pero bueno, al final eso no sale adelante, pero esto es mucho más barato. Si la comunidad invierte en el Jarama o concede los créditos oportunos, la remodelación del trazado, según declaró Jarno Zaffelli, es técnicamente posible y el Jarama podría coger con seguridad carreras de Fórmula 1. Ojo, que esto lo dijo Jarno Zaffelli junto al nuevo presidente de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, y junto al presidente del RACE, Carmelo Sanz de Barros. Ojo también, otro ojo, como dicen los abogados, y otro pero no sé qué, eso se dice mucho en los juicios y en las escrituras. Carmelo Sanz de Barros, presidente del RACE, ha sido nombrado recientemente vicepresidente global de la FIA y presidente del Senado del organismo federativo. Es uno de los máximos organismos que toman decisiones. Es decir, y como conclusión, porque este fin de semana no ha habido gran premio, hemos hablado del refilón de Fórmula 1, pero no hay gran premio que analizar, hay que esperar al siguiente. La conclusión es muy sencilla, Esta vez no está Rodrigo para contradecirme, pero es que me da igual. En los últimos 40 años, 40 años desde 1981, que fue el último Gran Premio en el Jarama, nunca, nunca hemos estado tan cerca como ahora de que la Fórmula 1 vuelva a Madrid. Para mí, y creo que para muchos aficionados, sería un sueño, aunque me parecería justo que, como se hizo en el pasado, pues hubiera una alternancia entre Madrid y Barcelona. Pero bueno, a mí me encantaría ver la Fórmula 1 en Madrid, y si además puede ser MotoGP, mejor todavía. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado con este podcast. Espero que os haya gustado y espero, pues nada, que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. ¡Hasta pronto!